Bueno, y continuamos, ¿no? Repasando lo que va a pasar esta semana y en esta jornada, luego del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que además del paquete de leyes enviado por el Ejecutivo, también se dispone a conformar la comisión bicameral que tratará el mega DNU oficializado, todavía no oficializado, presentado, anunciado claro. La semana pasada, porque el 29 de diciembre cobraría uh-huh. vigencia. Pero bueno, para enterarnos de cómo se está trabajando en el Congreso, cómo se está armando esta bicameral inicialmente, que es la que tiene que debatir y dar despacho, acaso, si se consiguen los votos, está en línea Amanda Alma, que es periodista de Radio Nacional Buenos Aires, acreditada en el Congreso. Amanda, ¿cómo estás? Laura te saluda y Viviana.
Hola Laura, hola Viviana, ¿cómo andan? Buen día. Sí, efectivamente, como adelantaban, ya está la convocatoria oficializada en el último día, digamos, a la última hora del viernes pasado, el viernes 22 de diciembre, convocando extraordinarias entre el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. Son 10 temas los que están convocados, 8 de los cuales son leyes, en verdad son ratificación de acuerdos de doble imputación. Esto quiere decir que son acuerdos con países firmados por la República Argentina, por ejemplo, Japón, Emiratos Árabes, Estados Unidos, algunas ciudades como Washington, algunas otras ciudades como Pekín, por ejemplo, o la ciudad de Doha, que son los que evitan esta doble imputación para las exportaciones y las importaciones. Si vos producís algo y lo exportás, pagás en tu país de origen y no también cuando ingresa al otro país. Esos son convenios que se firman a nivel de Estado-Estado, pero para entrar en vigencia tienen que estar ratificados por los congresos, y esa es la principal materia, lo más importante que tiene este DNU, el 76 del 2023, que convoca extraordinarias, como les decía, hasta el fin del mes de enero. Y después hay tres proyectos más, dos que, bueno, son más conocidos en un punto, son más fáciles de abordar, y un tercero que tiene que ver con modificación impositiva. Esto se da por convocatoria del Congreso, porque no hay forma, si no está prohibido por la Constitución Nacional que los decretos entiendan en materia impositiva, así como también en materia penal y en materia electoral o de la vida de los partidos políticos. No se puede hacer por DNU ninguna de esas modificaciones, y se convocó a la modificación de la reforma del Estado. Esto es, en definitiva, la ley que establece la reducción de los ministerios y cómo va a ordenarse el organigrama propio de este gobierno. Y después, lo que principalmente sorprendió fue el segundo proyecto de ley que aparece en el listado de sesiones extraordinarias, que tiene que ver con la modificación de la ley 19.946, que tiene que ver con la reglamentación del régimen de boleta electoral. En este sentido, hay que recordar que en el año 22, a partir de una iniciativa impulsada por la entonces oposición, principalmente Juntos por el Cambio, pero también algunos sectores provinciales, ahí Javier Milei, que ya era diputado, junto a Victoria Villarruel, su vicepresidenta, apoyaron esta iniciativa, que es incorporar la boleta única de papel como método de elección para los cargos nacionales. Hay provincias que ya tienen incorporada esta boleta única, como por ejemplo Santa Fe o Córdoba, que la fue incorporando. Salta, de hecho, tiene una boleta única electrónica para los cargos provinciales y municipales. Bueno, se quiere impulsar esta media sanción que está ahora en el Senado, porque en diputados se había logrado aprobar la modificación. Es también algo que hay que decir, que en año electoral se supone que no se puede modificar la materia, la legislación electoral, y por eso, bueno, se está ocupando para estas extraordinarias. La pregunta es, ¿cuál es la urgencia, no? En definitiva, para que se incorpore este tema dentro del temario, ya que, bueno, se podría discutir, y es mejor discutir modificaciones en materia electoral. Eso es lo que establece la amplia bibliografía argentina que hay sobre materia electoral, cómo regir y cómo también garantizar la transparencia en las elecciones, porque de eso depende la modificación del régimen electoral. Es que sea un proceso debatido, que tenga mucho tiempo, que tenga posibilidad de que los expertos también participen, porque hay una discusión mundial respecto a la posibilidad y el impacto que tiene la boleta única, en este caso de papel, pero bueno, también hay experiencia sobre la boleta única digital, ¿no? Que es parte de lo que se intenta impulsar desde muchos sectores hace muchos años. Recordemos que, por ejemplo, países como Alemania, como Brasil, que han incorporado ya en los mediados de los 2000 la boleta digital, la boleta única digital la han retirado finalmente porque son bastante vulnerables. Así que hay una discusión que,
incluso,
bueno...
Incluso Amanda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no tuvieron una experiencia ya con las PASO que fue bastante complicada, digamos, ¿no?
Está
produjo
bueno
muchas demoras, muchas confusiones. La misma Patricia Bullrich votó 4, 5, no sé cuántas veces tuvo que recurrir para poder efectivizar el sistema de boleta única electrónica que funcionaba allí.
Sí, exactamente. Esa fue la última experiencia en estas elecciones que pasaron en agosto primero y después para noviembre, para octubre. De hecho, la jueza Servini de Cubría intervino y modificó el sistema, convocando a que se utilice la boleta común, en este caso la de papel, única de papel, pero que no fuera una boleta electrónica por la vulnerabilidad que tenía el sistema. Esas son parte de las discusiones que hay. Es vulnerable y además la atomización, ¿no? Lo que tiene de las críticas que se han construido en estos años, de la experiencia en distintas provincias con la boleta única de papel, es que se atomiza mucho la representación. Las personas no terminan de comprender, los votantes en definitiva, que pueden votar, por ejemplo, en la boleta única.
Claro.
También a través de la boleta de papel, o sea, pueden votar lista completa y eso no se termina de interpretar y se termina votando por las personas conocidas y no por los proyectos políticos. Así que...
Y que conduce también a recurrir votos muchas veces, porque lo hace confuso. Acá en Mendoza tenemos la boleta única papel y todavía resta, digamos, la experiencia de si voto boleta completa, voto boleta completa, voto al candidato, a gobernadora, a senador, a diputado. O sea, se genera bastante confusión.
Hay muchos que se olvidan a votar también, ¿no? Que no pasan la página para los votos provinciales o locales y terminan solo votando los votos para las elecciones provinciales y no para las instancias locales. Eso también es parte de esa contradicción que hay con ese proceso. Pero bueno, es el debate que hay hoy, es lo que incorporó el presidente. Nadie entiende muy bien o no hay todavía argumentación de por qué tendría que incorporarse por extraordinaria, ya que al ser aprobado en términos reglamentarios durante el año 22 y tener media sanción, esa media sanción le da 2 años de vida a cualquier proyecto de ley. Los proyectos de ley pierden estado parlamentario cuando cambia, cuando no son tratados en alguna de las cámaras antes de el receso invernal o de el receso de verano, en verdad, y después, si tienen media sanción, duran 2 años los proyectos. Entonces, todavía tiene chance, podríamos decir, para ser tratado durante el 2024 este proyecto de ley, porque se ha modificado la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero tiene media sanción, entonces no habría dificultad en tratarlo durante el año, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, ese proyecto tiene sí mucho más apoyo que otros proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. Hay que decir que el resto de los proyectos que vinieron en la lista extraordinaria son generalmente modificaciones, como les decía, tributarias, que tienen que ver con acuerdos internacionales, que se van a aprobar seguramente porque son prerrogativas del Ejecutivo. Ahí no tiene muchas posibilidades el Legislativo de intervenir, porque son acuerdos que ya se firmaron y que se tienen que ratificar.
Los homologa, digamos.
Los homologa, exactamente.
Te quiero preguntar, Amanda, necesariamente en este marco, al margen del paquete de leyes que se está enviando desde el Ejecutivo, ¿qué pasa con la conformación de la comisión bicameral para tratar el DNU, que bueno, ya es de público conocimiento? ¿Cómo se acomodan los jugadores? ¿Cómo está el escenario en el Congreso para abordar este profundo, extensísimo DNU presidencial?
Mira, es compleja la situación porque según el reglamento de ambas cámaras se establece que la representación son 8 bancas para el Senado y 8 para la Cámara de Diputados, 16 en total, tiene que estar proporcional a la cantidad de integrantes que tiene cada uno de los bloques. Eso fue también parte de un acuerdo que se explicitó el 7 de diciembre en la Cámara de Diputados por parte de 2 presidentes de bloque, uno Cristian Ritondo del PRO y otro Germán Martínez de Unión por la Patria, que en las sesiones públicas, está en el archivo, podríamos decir, en la memoria de esa sesión, al final, luego de que sumieron los nuevos diputados, Germán Martínez explicita que había habido una conversación entre su bloque, él es el principal, el bloque más grande, que tiene 102 diputados, y también Cristian Ritondo, que lo sigue en número de integrantes del bloque, se había ratificado lo que dice la propia reglamentación de la Cámara de Diputados, que el armado de las comisiones es en proporción a los bloques y no a los interbloques o grupos de afinidad. Hay sectores, como por ejemplo el de Pichetto, que reúne a una docena de diputados, muchos que vienen de Juntos por el Cambio, pero que no coinciden con la conducción del PRO o con la propia conducción de algunos otros sectores del radicalismo, que están por fuera, que son expresiones más individuales, podríamos decir, dentro de Juntos por el Cambio, que vienen criticando y no les alcanza la cantidad de miembros para tener un integrante en ninguna comisión. Entonces, como Martín Menem es nuevo, digamos, en la política, en términos formales, le plantearon que no sea por bloque la representación, sino por grupos de afinidad, por grupos de diputados que, si bien no forman parte institucionalmente de un bloque, tienen un comportamiento similar o trabajan en tándem. Y esto, bueno, es antirreglamentario en un punto, pero también decir que hay una vieja jurisprudencia y usos y costumbres del Congreso, que es que, si bien los reglamentos son lo que rigen la actividad en la Cámara, si hay acuerdo en el Pleno, o sea, si todos los diputados, o la gran mayoría de los diputados, están de acuerdo en funcionar de otra manera, se acepta lo que dice el plenario, ¿no? Está esa idea de que todo lo que diga la Cámara reunida en sesión es lo único que tiene validez, sea reglamentario o sea antirreglamentario. Entonces ahí hay un problema que está teniendo Unión por la Patria de conseguir sus 8 representantes, 4 en diputados y 4 en el Senado, por el número de miembros que tiene en su bloque, porque la gran mayoría de los otros diputados, en este caso serían 154 diputados, están de acuerdo en modificar el reglamento y que haya mayor diversidad. El argumento que plantean es más democrático que haya distintos bloques a que haya un solo bloque. Pero la realidad es que la ciudadanía se expresó en un sentido en octubre pasado, que tuvo que ver con posicionar una cantidad de integrantes de cada uno de los bloques en el Congreso. Luego el balotaje arroja la definición respecto a la presidencia de la nación, pero la estructura del poder, la división de poderes que tiene a la Cámara de Diputados y Senadores, al Ejecutivo y al Judicial, la ciudadanía, a través del voto de octubre, estableció quiénes iban a tener mayorías y minorías en el Congreso, y eso es lo que no se está respetando. Lo más probable que suceda es que Unión por la Patria tenga 7 representantes, con mucha suerte. En el Senado también puede ser que le arrebaten una banca, ahí es más complejo, pero bueno, es probable también, y que el resto de los integrantes sean más afines, sean opositores, pero más afines al oficialismo de La Libertad Avanza. Y ahí, bueno, es más complejo saber el futuro. Lo más probable es que salgan 2 dictámenes de la comisión que analiza los DNU, uno apoyándolo y otro rechazándolo. Vamos a ver cuál es el que tiene mayoría, si el que rechaza o apoya. Todo indicaría que el de rechazo tendría mayor acompañamiento, porque hay muchos legisladores, senadores y diputados opositores que son más afines al gobierno de Javier Milei, pero que no están de acuerdo con el mecanismo, con la forma, con modificar tantas leyes por decreto, porque primero nunca pasó en la Argentina y medio se lleva puesta la división de poderes, ¿no? Entonces, en términos genéricos, hay un espíritu general de todos los sectores que cuestionan el DNU, algunos por la forma y otros por el contenido. Por eso hay tanto futuro incierto respecto de qué suerte puede correr dentro del recinto este DNU. Puede ser rechazado mayoritariamente, que es una de las probabilidades que hoy más se expresa públicamente por los sectores opositores, o puede ser aprobado por alguna de las cámaras a partir de las negociaciones que se hagan entre el oficialismo y la oposición. Es lo más probable que suceda, que haya posibilidades de que una de las cámaras lo apruebe, en este caso es más probable que lo pueda aprobar el Senado, por la relación que es obligada que tienen los gobernadores que representan en el Senado de la Nación las posiciones provinciales, que la situación de la Cámara de Diputados, que tiene mayor capacidad de acordar entre las oposiciones para rechazarlo. No tienen menos presión de la caja, digamos, de los recursos económicos, que es una de las claves por las cuales muchos sectores de la oposición que representan a gobernaciones provinciales podrían llegar a acompañar este DNU porque, bueno, tienen que pagar los sueldos y parte de la extorsión que está llevando adelante el Ejecutivo, que es una práctica común, digamos, y es uno de los poderes que tiene el Ejecutivo Nacional en todos los gobiernos, es la capacidad de las transferencias automáticas del Tesoro, porque la coparticipación es automática, pero como se modificó la ley de ganancias que tenía que ver con la coparticipación y a cada provincia le disminuyó un porcentaje mínimo, pero le disminuyó un porcentaje de lo que perciben por coparticipación y este gobierno insiste en que no hay más transferencias especiales, bueno, va a generar una tensión difícil claro. donde muchos se van a ver obligados, por más que no acuerden con el DNU, de acompañarlo por estas dificultades de sostenibilidad en las provincias.
Totalmente. Y bueno, como buen ámbito parlamentario, más aún ese Congreso, todo es potencial, todo puede llegar a pasar o no.
Exacto.
Otro tema que te quiero consultar, pero ya será para la próxima, Amanda, que seguramente por la actividad que hay concentrada en el Congreso será pronto, tiene que ver con los plazos, ¿no? En cuanto a la Constitución, los debates y el tratamiento de este DNU. Por el momento te queremos agradecer muchísimo el tiempo, el contacto y toda la información de primera mano que nos has compartido en esta mañana en Mendoza.
Dale, muchas gracias. Sí, los plazos son no están establecidos. El único plazo que existe son 10 días hábiles que tiene el Ejecutivo para remitir formalmente el DNU una vez que entra en vigencia para que lo trate el Congreso. El resto de los plazos son propios de las cámaras y tienen que ver con las posibilidades de negociación interna de cada una de las cámaras. No hay un plazo perentorio que haya puesto ni la Constitución ni la ley que reglamenta los DNU respecto a su tratamiento.
Amanda, muchísimas gracias por todo esto, muy clara. Un abrazo, cariños grandes para vos. Amanda Alma, compañera, colega, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, acreditada en el Congreso de la Nación, bueno, trayéndonos algunas precisiones e informaciones al retomar la actividad justamente del Parlamento argentino con este paquete de leyes, por un lado, y por otro lado, la constitución, la conformación de las comisiones que deberán analizar, tratar y en todo caso dar despacho al DNU, que, bueno, ya hemos conocido, ya estamos al tanto de qué se trata. Seguimos enterándonos de cosas, si bien ya está publicado, pero mientras más se escarga, más se escarba, más se profundiza, mayores cositas van saliendo a la luz. Y bueno, esa es la tarea que tiene el Congreso ahora por delante. 9:57.